Noticias 14 horas. Elia Fernández.
¿Qué tal? Buenas tardes. 74 entidades de los barrios y municipios de la Comunidad de Madrid quieren repetir el próximo domingo la movilización del pasado mes de noviembre en defensa de la sanidad pública.
Madrid se vuelve a levantar otra vez para revertir la situación de precariedad que se encuentra en este momento, fundamentalmente la atención primaria y fundamentalmente los servicios de urgencia, tanto rurales como los SUAT en la ciudad.
Los promotores de esa movilización han explicado hoy los motivos que les han llevado a convocarla. Los profesionales sanitarios encerrados en un local vecinal de Manoteras desde el pasado 19 de enero, por su parte, planean extender también esa protesta a otros barrios de Madrid. El ambiente político sigue muy tenso en la región a cuenta de la sanidad y la presidenta Isabel Díaz Ayuso insiste en que estamos ante unas movilizaciones políticas.
Va a haber una nueva manifestación bajo el pretexto de sanidad pública, que es una huelga política, que es lo que venimos sufriendo en Madrid desde hace algunos meses. Ayer el número de sanitarios en huelga fueron 32, es decir, el 1,39% de los sanitarios.
Pero la capital, al margen de esto, también calienta ya motores para otra marcha bien diferente para su carnaval. El Ayuntamiento de Madrid ha presentado hoy la programación de este año. Se celebrará del 17 al 22 de febrero y será la primera edición sin restricciones por la pandemia. Se recupera el gran desfile de Madrid-Río. Hemos preguntado esta mañana a los políticos de la capital si ya han elegido disfraz.
Eso de ir con cierto anonimato también puede estar bien, y así uno escucha qué es lo que piensan de uno.
Al alcalde, pues le disfrazaría de alcalde, a ver si así se anima y ejerce antes de irse.
Ah, eso es una sorpresa. Aunque seáis la prensa, no podemos desvelar todas las sorpresas.
La oposición no la disfrazaría, que no haya conservantes ni colorantes de ningún tipo.
Cuidado con la cabeza, cuidado,
hombre, tío,
cuidado,
vale.
Cuidado con la cabeza.
Vale, cógelo, por favor.
Va,
viene,
viene, ya lo tengo.
Vámonos.
Venga, señor.
Aplausos, emoción con los miembros de la Unidad Militar de Emergencias que han rescatado con vida a un niño y a una niña bajo los escombros de un edificio en Turquía. Aunque cada vez hay menos posibilidades de encontrar supervivientes allí y también en Siria, aún hay espacio para los milagros. La solidaridad con las víctimas de los terremotos ha sido tal que la Embajada de Turquía en nuestro país ha tenido que paralizar la recepción de ayuda porque se ha visto desbordada. Otro punto de recogida, el Hotel Hard Rock Café de Madrid, va a seguir recepcionando donaciones durante todo el día de hoy. Desde Protección Civil recomiendan consultar las redes sociales para confirmar dónde se puede seguir entregando esa ayuda.
Hay que ver las redes sociales, sobre todo de la embajada, que es la que nos van a marcar el ritmo de cuándo se recoge, cuándo no se recoge, y por ejemplo hay un horario. Entonces sí que pedimos que la gente haga un poco de caso a esa recomendación de la embajada, porque al final saturamos los almacenes y no tenemos capacidad para tanto. Pedimos a la población que sigan esa recomendación, a lo mejor la semana que viene lo pueden traer, porque es que si no sacamos cosas no podemos guardar más.
Adelantamos ahora otras noticias de este viernes 10 de febrero en titulares con Enrique López. La Consejería de Transportes cifra en 230 las incidencias en cercanías en lo que va de año.
En apenas mes y medio, el consejero de Transportes exige una reunión urgente con el Ministerio. Este domingo, por cierto, no habrá servicio en la C9 que une Cotos y Navacerrada. Esta mañana en Atocha no ha habido incidencias notables, sí algún retraso y quejas de los usuarios.
Hoy ha sido un día normal, pero esto es sorpresa todos los días. Las obras es algo puntual. Yo sigo diciendo que esto lleva pasando muchos meses atrás. Yo tenía 4 trenes, ahora tengo 2.
Las obras que son necesarias y a lo cual yo no pongo ningún tipo de problema, es una situación que al final se está viendo agravada.
No sabes cuándo va a pasar el tren, no sabes si va a pasar bien, si se va a parar o si vas a poder coger el transbordo que tengas que hacer.
Ayudas para los agricultores madrileños.
Esta mañana se han reunido con el consejero de Interior y con la de Medio Ambiente, oleada de robos que está afectando al sector olivarero de la región, especialmente a los municipios de las comarcas de Las Vegas y La Campiña. Lo denuncian desde Asaja.
Tengo la oportunidad, invito a que los agricultores hagan denuncia de estos actos para poder cuantificar. Estamos hablando más o menos por los datos que estimamos de las almazaras y de los agricultores y tal, pero no por datos de denuncia, sobre unos 150.000 kilos en la comunidad. Comunidad de Madrid.
La Guardia Civil salva la vida a una niña de 11 años en Colmenar Viejo.
Ocurrió el lunes, lo hemos conocido hoy. Los agentes acudieron de urgencia al comedor de un colegio donde la menor se estaba muriendo por atragantamiento. Consiguieron dejarla fuera de peligro.
Y Podemos tiende la mano al Partido Socialista para acordar los cambios en la ley del sí es sí.
Ambas partes han descartado una ruptura en el gobierno de coalición. Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales, Nadia Calviño, vicepresidenta.
Que nuestra mano está tendida. Creo que ellos saben que nosotras en ningún momento nos hemos levantado de la mesa de negociación. Quien tiene que volver a la mesa es el Partido Socialista.
No centrarnos en posibles discrepancias que pasarán, sino centrarnos en lo importante, en las cosas de comer.
Ahora no, lo que nos centramos es en la actualidad deportiva. Carlos Sánchez Blas.
Que pasa por el Real Madrid, que mañana quiere ser el campeón planetario otra vez en Rabat, en la capital de Marruecos, a las 8, la gran final del Mundial de Clubes contra el Al Hilal de Arabia Saudí. Carlo Ancelotti busca otro título.
Nada, tenemos un reto muy importante. Estamos muy cerca de un título que es muy importante para nosotros. Llegar aquí ha sido muy difícil, muy complicado. Nos hemos sacrificado mucho. Hoy es el día de la ilusión, el día de la gana. Como siempre, con la gana de ganar.
Ganas de ver fútbol también en España con el Celta Atlético de Madrid y el derbi madrileño Getafe-Rayo Vallecano el domingo en el Coliseum. El Madrid aplaza su partido al miércoles contra el Elche y mañana semifinal de la Copa de España de Fútbol Sala, partidazo en Granada, Movistar Inter, Fútbol Club Barcelona.
Onda Madrid, área de servicio público.
Viernes, 2 de la tarde, suele ser reflejo de problemas ya en las carreteras de la región, sobre todo en sentido salida. Vamos a comprobar si es así o se circula sin problemas. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora muy pendientes de un accidente que está complicando a lo largo de más de 5 kilómetros la M50 en Getafe en dirección a la carretera de Toledo, a la 42, también especialmente densa la M40 en Carabanchel Alto y Villaverde en sentido A4. Tráfico ya en aumento de salida en la carretera de Valencia, en la A3 a su paso por Rivas y en la A4 en Pinto. Precaución en estos tramos y vías.
Echamos también un vistazo a la situación del tráfico en el interior de la capital. Conectamos para ello con el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hasta ahora tenemos que destacar unos trabajos urgentes que se realizan en la confluencia de Príncipe de Vergara con la Plaza de Cataluña. Príncipe de Vergara, a la altura de ese punto de la Plaza de Cataluña, se encuentra cortada en sentido Barrio de Salamanca, en sentido María de Molina. Por lo tanto, deben tenerlo muy en cuenta si se mueven por esa zona, como decimos, de la Plaza de Cataluña, cortada a la calle Príncipe de Vergara por obras urgentes en sentido María de Molina. En lo que respecta al resto de las zonas del interior, también tenemos que hablar de obras, en este caso en la Avenida del Mediterráneo, poco antes de alcanzar el túnel de la Plaza de Mariano de Cavia. Hay un carril cortado y, por lo tanto, el tráfico por ese punto pasa con mucha dificultad. En el resto de las zonas del interior, de momento, situación tranquila. En la M30 también, de momento, sin retenciones.
El tiempo.
Y completamos este área de servicio público con la previsión meteorológica. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy el panorama más abierto de nubes. Algunos intervalos pueden seguir recorriendo el cielo de la Comunidad de Madrid y el sol calentando un poquito más. Hoy llegaremos a los 11-12 grados de máxima.
Y para el fin de semana, venga, que hay que hacer planes.
El fin de semana podemos hacer planes al aire libre, pero no a primera hora, porque llegan las heladas de nuevo, cielos rasos, bajan las temperaturas de noche, ya negativo en zonas del este y del sur y también en áreas de la sierra, y amaneceremos en estos días del fin de semana en torno a los 0 grados en la capital. Pero el sol de febrero, como no va a tener obstáculo de nubes, hará que las temperaturas máximas pues alcancen mañana, al igual que hoy, 11-12 grados. El domingo es probable que suba algún grado más. Hay que disfrutar de este fin de semana porque llegan cambios a partir del lunes.
Bueno, pues lo aprovecharemos. Gracias, Antonio. Ya saben, planes al aire libre, pero bien abrigados. Arrancan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Raquel Cordoni al frente de la técnica.
A
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
El Salón Inmobiliario de Viviendas de Nuda Propiedad llega al Within Center.
Si tienes más de 60 años, puedes vender tu casa y continuar viviendo en ella para siempre.
Ofertas de ocio para seniors, viajes, coloquios, espectáculos, 17 y 18 de febrero. Sala Trus, Within Center, puerta 64, entrada gratis.
Soy Eduardo Molet.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Ojo si tienen pensado subir este fin de semana a la sierra. El domingo los trenes de la línea C9 de cercanías, que une Cotos y Navacerrada, no van a circular. Tampoco habrá servicio de autobús, según ha informado Renfe. Los próximos lunes y martes sí que se va a prestar ese transporte alternativo. Mientras, siguen las quejas de los usuarios tras los retrasos de estos días en varias líneas de la red, sobre todo las que se están viendo afectadas por las obras en el túnel de Sol, como la C3.
Hoy ha sido un día normal, pero esto es sorpresa todos los días. Las obras es algo puntual. Yo sigo diciendo que esto lleva pasando muchos meses atrás. Yo tenía 4 trenes, ahora tengo 2.
Las obras que son necesarias y a lo cual yo no pongo ningún tipo de problema, es una situación que al final se está viendo agravada.
No sabes cuándo va a pasar el tren, no sabes si va a pasar bien, si se va a parar o si vas a poder coger el transbordo que tengas que hacer.
La Consejería de Transportes cifra en 230 las incidencias en cercanías en lo que va de año y por ello el consejero de Transportes ha exigido una reunión urgente con el Ministerio. A esos problemas en la línea C3 de cercanías, los vecinos de Ciempozuelos, por ejemplo, suman los que tienen también con los autobuses urbanos e interurbanos. El Ayuntamiento de la localidad ha trasladado ya esas quejas a la Comunidad de Madrid. Jaime Domínguez.
El Ayuntamiento de Ciempozuelos se ha reunido esta semana con el Consorcio Regional de Transportes con 2 temas encima de la mesa. El primero de ellos es que los autobuses urbanos e interurbanos se llenan a primera hora de la mañana y se saltan algunas paradas. El concejal de Movilidad, Pedro Jiménez, pide una mayor frecuencia.
Les hemos trasladado lo que nos piden los vecinos, que es el poder tener más frecuencia en autobuses en las franjas horarias de más ocupación, como son las entradas y salidas de institutos y las horas punta de salida de los vecinos hacia sus puestos de trabajo en Madrid.
El segundo de los temas es que los autobuses tienen serias dificultades para pasar por algunas de las calles más estrechas, lo que acaba afectando a las viviendas. La semana que viene se buscará una solución.
El jueves 16 haremos una prueba con un autobús de unos 12 metros aproximadamente en diversas calles del municipio, porque tendremos que seguramente recolocar algunas plazas de aparcamiento para facilitar al autobús en la entrada por distintas calles en las cuales son muy estrechas y algunas veces se producen roces en las fachadas de vecinos.
Tanto el ayuntamiento como el consorcio seguirán en contacto para tratar de solucionar estos problemas lo antes posible.
Seguimos hablando de reivindicaciones porque Madrid calienta motores para la manifestación que el próximo domingo va a recorrer el centro de la capital en defensa de la sanidad pública. Saldrá a las 12 con 4 columnas que confluirán en la Plaza de Cibeles. Está convocada por 74 colectivos de barrio que hoy han explicado sus motivos para llamar de nuevo a los ciudadanos a movilizarse. ¿Cuáles son, Paloma Nolasco? Buenas tardes.
Básicamente, buenas tardes, Celia. Los mismos motivos que les llevaron a la manifestación del 13 de noviembre, pero con un añadido. 3 meses después, la situación de la sanidad ha empeorado, sobre todo en atención primaria. Palabras de 2 vecinos de Madrid, de Marcela Martín y José Luis Lluguero, viven en Arganzuela y Puerta del Ángel.
Si no funciona la atención primaria, se colapsa directamente el resto de la sanidad. Eso es justo lo que ha pasado cuando cerraron los SWAT, que las urgencias de los hospitales estaban desbordadas.
Porque la mayoría faltan médicos, faltan enfermeros, faltan celadores, o sea, hay algunos que cierran porque no tienen personal, otros que abren de manera absolutamente infrautilizada, o sea, es un absoluto caos.
Hay otro motivo para salir a las calles el próximo domingo. Quieren apoyar a los médicos y pediatras en huelga. Emilio Grande, en representación de los pensionistas indignados de la capital, hace un llamamiento para que la asistencia sea masiva, sobre todo por parte del colectivo de la tercera edad, porque, según dice, les están quitando la vida y la sanidad es la joya de la corona del estado del bienestar.
Estamos juntos, tanto ciudadanía como personal sanitario, nos encontramos juntos y juntas porque consideramos que es la única forma de conseguir a revertir esta situación.
Insisten en que son vecinos independientes, que se autogestionan, que funcionan al margen de partidos políticos y sindicatos y anuncian una consulta digital y presencial en centros de salud a finales de marzo para preguntar a los ciudadanos si están de acuerdo con la actual gestión sanitaria en la región. Es una iniciativa más porque las luchas de hoy, dicen, serán los derechos del mañana y la sanidad es uno universal que se está perdiendo.
El próximo lunes, un día después de esa manifestación, habrá una nueva reunión entre la Consejería de Sanidad y el sindicato AMITS para seguir hablando sobre la situación de los médicos de familia y pediatras de la región. Los facultativos encerrados en Manoteras se han reunido esta mañana con los portavoces de sanidad de los grupos políticos de la Asamblea de Madrid. Les han explicado cuáles son sus demandas sobre otro paro, el de las urgencias extrahospitalarias. La Fiscalía considera que la Consejería de Sanidad vulneró el derecho a la huelga de los sanitarios al decretar unos servicios mínimos del 100%. Ángel García.
Los diputados de Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos han conocido de primera mano las quejas y reivindicaciones de los médicos de atención primaria que cumplen ya 22 días encerrados en la Asociación de Vecinos de Manoteras. Escuchamos a Fran García, facultativo del Centro de Salud Jazmín, y Alejandra Jacinto de Unidas Podemos.
Lo que necesitamos básicamente es mucho presupuesto de choque para tener suficiente número de médicos de familia, suficiente número de pediatras que puedan asumir la sobrecarga laboral que tengamos, que cubran las bajas, las vacantes, las vacaciones, las suplencias, que tengamos esa plantilla sobredimensionada para poder trabajar en condiciones adecuadas en atención primaria.
Porque lo que están sufriendo y lo que nos han relatado es un auténtico maltrato institucional, un maltrato institucional que viene de lejos y que pasa por un plan absolutamente preconcebido por parte del gobierno del Partido Popular y de la señora Ayuso para acabar de desmantelar la atención primaria.
Opiniones que comparte la portavoz de Más Madrid, Mónica García, que hoy se ha reunido con la dirección del Hospital Severo Ochoa de Leganés.
La chapuza de la señora Ayuso que ha hecho con nuestra sanidad, en concreto aquí en Leganés, no hay ni un solo centro de urgencias extrahospitalarias, los llamados PAC, con médico.
Mientras, el encierro de Manoteras se va a extender a otros barrios de Madrid y se siguen recogiendo firmas en los centros de salud. Luis López es delegado del sindicato MATS en el 12 de octubre.
No lo están haciendo solamente las trabajadoras. Hay más gente vecina que están colaborando porque están apoyando la huelga de los médicos, que todo el mundo lo entiende perfectamente porque están haciendo huelga.
A la espera de la reunión del lunes con la comunidad, la Fiscalía de Madrid da la razón al sindicato AMITS y considera que la comunidad vulneró el derecho de huelga al imponer mínimos del 100% en las urgencias extrahospitalarias.
Hoy han respondido la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el consejero de Sanidad. Desde el Ejecutivo Autonómico insisten en que tanto la manifestación del domingo como la huelga que continúa en atención primaria tienen un trasfondo puramente político. Begoña Alarcón.
Sí, la presidenta Isabel Díaz Ayuso insiste en que la de la atención primaria es una huelga política, además con cada vez menos seguimiento, y la manifestación del domingo una excusa más para intensificar el conflicto.
Va a haber una nueva manifestación bajo el pretexto de sanidad pública, que es una huelga política, que es lo que venimos sufriendo en Madrid desde hace algunos meses. Ayer el número de sanitarios en huelga fueron 32, es decir, el 1,39% de los sanitarios.
El Gobierno regional mantiene la mano tendida y confía en que la negociación con el sindicato AMITS siga avanzando en las próximas horas, el próximo lunes en concreto, en favor de la desconvocatoria de la huelga. Pero en Sol ha molestado mucho una campaña de recogida de firmas en los centros de salud para que los madrileños apoyen las reivindicaciones de los médicos. El consejero de Sanidad advierte de que los médicos o empleados públicos no pueden realizar en su horario laboral actividades sindicales como instar a pacientes a que con su firma respalden las protestas.
Tenemos que actuar puesto que esto
responde a otro tipo de condicionantes de carácter político que no se puede realizar. Y, lógicamente, nosotros estamos por velar que se cumpla la legalidad en la jornada de trabajo de los profesionales y, por lo tanto, pues actuaremos en consecuencia.
La iniciativa, dice Enrique Ruiz Escudero, podría vulnerar hasta 3 leyes. Los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid ya lo están estudiando para actuar en consecuencia e imponer sanciones si fuera pertinente.
2:19, cambiamos de asunto. La Comunidad de Madrid toma medidas para luchar contra la oleada de robos que está afectando al sector olivarero de la región, especialmente a los municipios de las comarcas de Las Vegas y La Campiña. Los agricultores lo achacan a la subida de los precios del aceite. La consejera de Agricultura y el consejero de Presidencia han hablado de ello con representantes de ASAJA. Eva Prat, ¿qué acciones se van a adoptar?
Dicen los agricultores y ganaderos que el precio del kilo de la aceituna en torno al euro ha hecho disparar los robos de este producto, sobre todo a partir de Navidades. Francisco José García Navarrete, presidente de ASAJA.
Tengo la oportunidad, invito a que los agricultores hagan denuncia de estos actos para poder cuantificar. Estamos hablando más o menos por los datos que estimamos de las almazaras y de los agricultores y tal, pero no por datos de denuncia, sobre unos 150.000 kilos en la Comunidad de Madrid.
Hoy han trasladado al Gobierno regional su preocupación y este ha respondido con dos medidas. Se van a aprobar ayudas de 1 millón de euros, 100 euros por hectárea de olivar, y además se va a controlar el recorrido de este producto. Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente.
Es un documento que va a permitir acreditar la trazabilidad de esa aceituna, es decir, el origen, la explotación agrícola de la que llega a la almazara, y el almazara, siempre y cuando puedan acreditar ese origen, recibirán la aceituna, si no, pues procederán a ponerlo en comunicación de la autoridad correspondiente.
El martes, además, se celebrará una reunión entre el Gobierno regional, ASAJA y Guardia Civil para abordar la situación. El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, tenía esta petición.
Le vamos a pedir a la delegación del Gobierno que haga ese esfuerzo, que aumenten los efectivos, que se diseñe un plan específico de protección de estas explotaciones agrícolas y ganaderas en el ámbito rural madrileño, para que se eviten en lo máximo. Y, además, que se proceda también a incentivar y a realizar una investigación mucho más eficaz.
En la región se dedican unas 30.000 hectáreas al cultivo del olivar. La Campiña y Las Vegas son las comarcas que tienen una mayor extensión.
La región madrileña sigue siendo un importante polo de atracción para inversiones extranjeras. El consejero de Economía ha presentado hoy el balance de la actividad de Invest in Madrid, la oficina de inversiones de la Administración Regional. José Frutos.
Sí, el Gobierno regional ha cerrado con inversores extranjeros un total de 23 proyectos en Madrid con un valor de 7,4 millones. Se espera que generen 180 puestos de trabajo. Es el resultado de la actividad de la Agencia de Inversión Extranjera de la Consejería de Economía, que lleva desarrollando su actividad efectiva desde hace 8 meses. Javier Fernández Laschetti, consejero de Economía y Hacienda.
Para Madrid la inversión desde el exterior es algo muy importante. Madrid está recibiendo ahora más del 70% de la inversión que llega a España y eso significa creación de puestos de trabajo, crecimiento económico, mayor actividad económica. Por eso nos preocupa tanto el impuesto de patrimonio BIS que ha creado el Gobierno de Pedro Sánchez, que hemos recurrido ante el Tribunal Constitucional porque es un impuesto contra el ahorro y contra la inversión.
Un efecto que la Consejería pretende contrarrestar con el proyecto de deducciones fiscales para inversores extranjeros que el Gobierno de la Comunidad llevará a la Asamblea antes del fin de esta legislatura.
2:23, un pequeño alto y seguimos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. La La Land, Titanic, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 14 de febrero, Auditorio Nacional. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Pues de Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves? Guapa.
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
El Ayuntamiento de la capital va a aumentar la masa arbórea en 11 distritos con la plantación de 7.500 nuevos ejemplares. Además, entre 2022 y 2023 se sellarán más de 4.000 alcorques por toda la ciudad para intentar facilitar así movilidad y accesibilidad en esas zonas. Precisamente los grupos de la oposición han sido muy críticos hoy con la gestión del arbolado en la ciudad después de conocer que el actual equipo de gobierno va a eliminar algo más de 4.000 alcorques de las calles. Mónica Roncero.
Acusan al regidor de incumplir con su promesa de plantar un árbol en cada uno de los 11.000 huecos vacíos en las calles y de asfixiar a los madrileños adoquinando la ciudad. Escuchamos a la socialista Mar Espinar y al concejal del Grupo Mixto y candidato de Recupera Madrid, Luis Cueto.
Hay que hacer que las calles sean refugios climáticos, que tengamos más árboles, que bajen las temperaturas, tener menos asfalto en nuestras aceras y en nuestras calles.
Nosotros tenemos la voluntad y ya lo veréis pues si el día 15 en el Palace que presentaremos nuestra candidatura de repensar todas las plazas duras del ayuntamiento. El ayuntamiento está haciendo plazas absolutamente carentes de vegetación.
El alcalde Martínez Almeida dice que ya avisó cuando presentó el plan Alcorques Cero de que algunos no se iban a replantar y lo justifica.
Desde el primer momento dije que habría un número de alcorques que no íbamos a replantar por diversas razones, pero básicamente eran, en primer lugar, porque los árboles no fueran viables y, en segundo lugar, por una cuestión de accesibilidad.
Desde Más Madrid, la edil Cuca Sánchez le pide a Almeida que busque alternativas para las personas con problemas de movilidad.
Las ciudades modernas de Europa lo hacen de otra manera. Invitamos al alcalde que explore otro tipo de soluciones que, por supuesto, tengan presente las necesidades de las personas que tienen una accesibilidad reducida, que tienen una movilidad reducida, pero no es necesario clausurar los alcorques.
Puente de Vallecas, Villa de Vallecas y Vicálvaro son los distritos más afectados por el sellado de huecos donde antes había árboles.
El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, tiene por delante unos meses muy ajetreados en los que va a compatibilizar su responsabilidad municipal con la portavocía de la campaña electoral de José Luis Martínez Almeida. De ello ha hablado hoy con nuestra compañera Eli del Valle, Raquel Ruiz.
La meta es revalidar la confianza de los madrileños y en el equipo de Almeida van a por todas.
Una pretensión que está al alcance de la mano, el apoyo por parte de los ciudadanos al proyecto del Partido Popular y al que ha liderado Almeida cada vez es más amplio y, por tanto, pretendemos hacerlo así. El resto de los partidos políticos, sin embargo, Eli, solo se están peleando unos por entrar, por alcanzar ese 5% y poder tener representación de concejales, y otros por ser segundo, que es lo que está pasando. Reyes Maroto y Rita Maestre solo se están peleando para ver quién lidera la oposición.
Una contienda en la que las reglas deberían ser iguales para todos y en este sentido cuestiona Caravante el papel de la candidata socialista Reyes Maroto.
Como digo, nos ha mandado a la peor ministra y además nos ha mandado a una persona a tiempo parcial, que además está utilizando de una manera, a mi juicio, absolutamente inadecuada el ministerio para promocionarse.
Y sobre el bloqueo que Vox está practicando en las instituciones madrileñas, Caravante tiene claro que los verdes lo pagarán en las urnas.
Cuando uno lo que decide es excluirse, autoexcluirse de la política madrileña, no aportar y bloquear, es lo que sucede. Y en esa situación está Vox. Y yo creo que Ortega Smith y también la señora Monasterio tienen que reflexionar.
Es la foto del momento político que nos ha hecho aquí en Onda Madrid Borja Caravante como portavoz de la campaña de Almeida.
Ayer Isabel Díaz Ayuso anunciaba en la Asamblea de Madrid la creación de una residencia específica para enfermos de ELA. La capital cuenta desde hoy con un espacio dedicado a Carlos Matallanas, futbolista y periodista vecino de Latina, que falleció a causa de esta enfermedad en 2021 y se convirtió en un referente en la lucha por la investigación. La vicealcaldesa Begoña Villacís ha aprovechado la inauguración de unos jardines en ese distrito, en el de Latina, para reclamar una ley específica para el colectivo.
Vamos entre todos a reclamar que esa ley sea una realidad ya, porque se aprueban muchas leyes innecesarias y una ley como la de Lela está guardada en un cajón y eso es absolutamente intolerable.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
El empresario Alberto Luceño ha comparecido esta mañana ante el juez del caso Mascarillas tras ampliarse los delitos por los que se le investiga. Un presunto delito agravado contra la Hacienda Pública y otro de falsedad en documento oficial. Según la agencia tributaria, Luceño habría defraudado más de 1 millón de euros a las arcas públicas por el IRPF del año 2020 y también se cree que pudo manipular una carta firmada por el alcalde de Madrid, además de un certificado del Hospital Puerta de Hierro y otro del director general de emergencias del Ayuntamiento de la capital. El empresario se ha negado a declarar. Y a los juzgados de Plaza de Castilla ha acudido también hoy la delegada del Gobierno en Madrid. Mercedes González ha prestado declaración por la querella interpuesta por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica por un posible delito de prevaricación tras modificar la ubicación de una protesta contra la Ley de Memoria Democrática. La delegada no cree que la querella tenga recorrido y asegura que se aplicaron los criterios previstos en la normativa de seguridad.
Si son menos de 150 personas, se ubica dentro de una zona de la Plaza de las Cortes. Si son más de 150 personas, en otra zona de la Plaza de las Cortes. Y si ya son mucho más, tirando a miles, en otra ubicación dentro de la Plaza de las Cortes. Pero siempre es dentro de la Plaza de las Cortes. Entonces, no hay ninguna delimitación ni limitación del derecho de manifestación ni de reunión. Lo que hay es una ubicación dentro de la Plaza de las Cortes.
En cambio, desde la plataforma denunciante insisten en que se les trató de forma discriminatoria.
Sentimos que se nos ha hecho un trato discriminatorio desde un punto de vista ideológico, en el sentido de que nosotros pedimos lo mismo y nosotros fuimos, la intención era llevarnos a la plaza de Neptuno, mientras que a los memorialistas se les permitió al día siguiente organizar su acto, que es natural, pero justo enfrente del Congreso de Diputados.
Y siguen los ecos de las palabras que el diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Daniel Portero, lanzó ayer durante el Pleno.
Chapote se le ha acercado al País Vasco, pero no solamente a Chapote, se han acercado a todos los presos de la organización terrorista ETA. Se ha cedido al chantaje de ETA. Ustedes, toda la izquierda, han cedido al chantaje. Ustedes han vuelto a asesinar a Miguel Ángel Blanco. Por eso que te vote Chapote.
El consejero de Justicia, Enrique López, ha recordado hoy que Daniel Portero perdió a su padre a manos de ETA.
Y en ese sentido, si alguien tiene derecho, desde luego, a criticar la política del Gobierno central respecto al acercamiento de los presos, respecto a las medidas indulgentes que se adoptan con los etarras, respecto a los acuerdos de este Gobierno con aquellos que son políticamente herederos, precisamente, de los etarras, es Daniel Portero. Y en ese sentido tienen, vamos, el apoyo del Gobierno de la Comunidad de Madrid, tratándose como es de una víctima del terrorismo.
A las 2:32 y con la ayuda de Alonso Marina repasamos de forma breve otras noticias. Identificado el presunto autor de un atropello en Alcorcón.
La policía ha identificado al conductor que se fugó tras atropellar a una menor gracias a la colaboración ciudadana. La joven sigue recuperándose de las heridas, mientras que el autor del atropello ha sido imputado por delitos de lesiones y abandono.
Operación contra la explotación laboral.
La policía ha realizado 2 operaciones contra la explotación laboral que ha dejado 23 detenidos. Los agentes inspeccionaron 34 establecimientos por todo Madrid tras recibir varias denuncias de los empleados. Los detenidos han sido imputados por delito contra los derechos de los trabajadores y 13 de ellos por infracciones a la ley de extranjería. Portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.
Carecían de permisos de residencia y trabajo. Los dueños de los negocios les mantenían en sus puestos de trabajo sin contrato, obligándolos a realizar jornadas laborales excesivas, sin descansos y con sueldos por debajo del salario mínimo interprofesional.
Inmovilizados en Usera 600 kilos de alimentos que incumplían la normativa sanitaria.
El hallazgo se ha producido en la misma nave donde ya se incautaron 200 kilos de carne y pescado sin etiquetas. Desde entonces la nave estaba bajo sospecha. La policía realizó un nuevo registro y esta vez encontraron una puerta secreta que conducía a un almacén donde hallaron 600 kilos de carne, pescado y marisco adulterado. Una vecina relata lo que ve desde su balcón.
pueden pescar, se ve pescado, se ve carne, porque lo cuelgan en las cuerdas de la ropa, porque por la parte de atrás de mi terraza se ve. No todos los días, pero sí cuando hacen una compra, digo yo, razonable.
Además, también se han incautado 1.700 productos de aperitivo sin etiquetar. La preocupación es creciente entre los habitantes del barrio chino.
Pues más controles de sanidad tienen que haber para investigar todas estas cosas. No se puede poner en riesgo la salud de esa manera.
Los residentes piden mayor control, pues esa comida estaba preparada para ser vendida en el barrio.
Repaso la actualidad de nuestros municipios. La ministra de Ciencia, Diana Morán, junto a la alcaldesa de Getafe, además de los astronautas españoles Sara García y Pablo Álvarez, han participado hoy en la localidad en un acto por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se conmemora mañana. Cristina Espina.
Sí, un evento despertando vocaciones STEM que ha sido una entrevista colectiva que han realizado alumnas de diferentes institutos de Getafe, tanto a García como a Hernández y a Morán.
¿Qué estudios específicos hay que cursar para ser astronauta?
¿Alguien te hizo alguna vez dudar sobre tu carrera profesional o siempre sentiste apoyo sobre tus familiares y seres queridos?
Bueno, la pregunta va dirigida hacia las tres. ¿Creéis que además de en la ciencia las mujeres están infrarrepresentadas en algún otro sector?
¿Creéis que el hecho de ser mujeres os ha condicionado en algún momento en vuestras carreras, ya sea a nivel físico o profesional?
Las respuestas fueron variadas, pero el mensaje uno único y claro, que nadie te diga que no puedes.
No penséis que existen carreras de chicas y carreras de chicos y no dudéis de vuestras capacidades de aprender y de conocimiento técnico, porque todos podemos hacer cualquier tipo de carrera y las carreras STEM concretamente sirven para mejorar la vida de la gente.
Uno de los mensajes fundamentales que hemos trasladado es que cada chica pueda hacer en el futuro lo que desee y que cada chico, sin duda alguna, también nos ayude para alcanzar esa igualdad de oportunidades.
Las necesidades del futuro de nuestro país son las carreras STEM. Y el talento lo tenéis, tenéis las capacidades. Así que, si se os despierta la vocación, que nadie os diga que no podéis hacer lo que queráis.
En definitiva, un acto en el que se celebra la igualdad que se quiere alcanzar entre mujeres y hombres también en las profesiones del futuro.
En Las Rozas se abre el plazo para participar en el programa municipal de Sherpas Digitales. Se trata de una iniciativa gratuita que ayuda a las empresas y comercios de la localidad a unirse a la transformación digital. Este programa ha sido reconocido internacionalmente por la OCDE. María Martínez de Mora.
Cada vez somos más digitales. Internet se ha convertido en nuestra herramienta para casi todo. Compramos en la red, buscamos información y localizamos el mejor establecimiento en este universo infinito en el que también tienen que estar las empresas y los comercios. Con ese objetivo, Las Rozas Innova lanza la segunda edición del programa Sherpas Digitales. José de la UZ es el presidente de la empresa municipal.
Un servicio gratuito municipal de Las Rozas Innova, del Ayuntamiento, para acompañarles en el proceso de transformación tecnológica y digital con sesiones personalizadas.
Un plan hecho a medida que permitirá a los empresarios crear su propia web, programar las redes sociales y gestionar su negocio de forma digital. El programa ha sido reconocido en el ámbito internacional.
La OCDE nos ha seleccionado el proyecto de Sherpas Digitales de Las Rozas como un caso de éxito y de uso internacional entre más de 1.082 proyectos de 94 países.
En la primera edición participaron más de 70 empresas. El plazo de inscripción ya está abierto. Toda la información se puede encontrar a través de la página web de Las Rozas Innova.
Madrid se prepara para dar de nuevo la bienvenida a su carnaval. Los actos comenzarán el próximo viernes. Habrá pasacalles, actuaciones musicales y también actividades tradicionales. Vuelve el gran desfile de Madrid-Río en una edición que rendirá homenaje al Madrid de los Austrias, pero también al de la movida, Mar García.
Pasacalles, música, desfile, Madrid-Río y Matadero. Así es como Madrid recupera el carnaval, invita al alcalde Martínez Almeida.
Por primera vez desde el año 2020, Don Carnal ha vencido a la pandemia, así que a celebrarlo todos esos días en la ciudad.
En la calle.
Lo que sea fiesta, bienvenido sea.
Me gusta el carnaval y me gusta la fiesta.
Sí, sí, nos gusta mucho.
Todo el mundo se disfraza con lo que quieren, sobre todo por los niños.
El que le gusta, que se vista, y el que no, pues a mirar.
A la gente le gusta
disfrazar y cambiar un poco lo que eres, ¿no?
Toca preparar disfraces, aunque en esto falta también acuerdo entre el alcalde de Almeida, la socialista María Espinar, Cuca Sánchez, por Más Madrid.
Eso de ir con cierto anonimato también puede estar bien, y así uno escucha qué es lo que piensan de uno.
Al alcalde, pues le disfrazaré de alcalde, a ver si así se anima y ejerce antes de irse.
¡Ah! Eso es una sorpresa. No podemos desvelar todas las sorpresas.
La oposición no la disfrazaría, que no haya conservantes ni colorantes de ningún tipo.
La mitología, el Madrid de los austrias y la movida. Como pregonero el madrileño Fernando Gil, el gran desfile en Madrid Río, 100 artistas, 6 nacionalidades. En Matadero, el cartel musical, lo destaca la delegada Andrea Levy.
Como David Purón, Adrián Lefric, Laura Put, Jimena Amarillo y Bari Brava.
Con el entierro de las sardinas son ya 250 años, pues enterrar también gobierno y oposición.
La guerra de Ucrania enterraría definitivamente la crisis económica.
La desigualdad, enterraríamos la guerra.
Las malas formas en política, eso enterraría.
El dinero que se están llevando los partidos políticos.
Del 17 al 22 de febrero, Madrid recupera así su carnaval.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Las madrugadas de los sábados son para charlar.
Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García.
La Regadera, en Onda Madrid, los sábados a las 12 de la noche.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
3 menos 20, un día más pendientes de la fisura abierta en el gobierno de coalición por la reforma de la ley del solo sí es sí. Sin embargo, el ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos asegura que no se rompe, lo dice el presidente del gobierno, que no duda además en apoyar a la ministra de Igualdad, Irene Montero. La parte socialista busca calmar la tormenta y en los morados les reclaman que se sienten a negociar. Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez ha querido zanjar los rumores, descarta una ruptura de la coalición, subraya su confianza en Irene Montero y lamenta el goteo incesante de reducciones de penas a agresores sexuales.
Ruptura, no ruptura, ya le digo que no. No se contempla, al contrario, el gobierno de coalición progresista continúa. Todos mis ministros y ministras cuentan con mi confianza. Desde luego también la ministra de Igualdad. Creo que lo más importante es no olvidar a las víctimas.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, queda fuera de la negociación, pero se siente respaldada por Sánchez y confía en llegar a un acuerdo con Podemos.
Van a llegar, seguro, yo estoy convencida, a un acuerdo. Yo quiero mandar un mensaje a las víctimas, que sepan que estamos con ellas.
Los morados quieren también ese acuerdo, pero no sobre el texto de justicia, y acusan a los socialistas de haberse levantado de la negociación. Pablo Echenique, portavoz.
Quien se levantó de la mesa fue el PSOE, registrando unilateralmente una proposición de ley. Si Unidas Podemos hubiera hecho eso, no me quiero ni imaginar.
El PP plantea ahora que el PSOE apoye su propuesta de reforma. Lo hacía Esteban González Pons en Televisión Española.
Nosotros estamos dispuestos a resolver el problema, pero nuestra proposición de ley se presentó antes. Me gustaría escuchar al gobierno decir que está dispuesto a votar la proposición de ley del Partido Popular.
Los socialistas han pedido ahora tramitar de urgencia la reforma y el pleno de toma en consideración podría celebrarse entonces el 21 de febrero o, como muy tarde, el 7 de marzo, horas antes del Día Internacional de la Mujer.
Condena unánime al alcalde de la localidad conquense de Villar de Cañas por sus palabras sobre la ministra Irene Montero.
Sí, Irene Montero tiene la boca de chupársela llena de llagas, de chupársela al coleta. Todos los padres, cuando somos jóvenes, nos dicen: hijo, hinca los codos para estudiar. Ese hincó las rodillas y fíjate.
El Partido Popular ya anunció ayer la apertura de un expediente sancionador al alcalde. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha condenado sus palabras, pero también las de Pablo Iglesias, que ironizó recientemente con que había pedido al ministro del Interior que mandara policías para acostarse con ella.
Yo desde luego las condeno, como también las de Pablo Iglesias recientemente contra mí.
La ministra y líder de Unidas Podemos, Yone Belarra, ha aprovechado para unir los insultos a Irene Montero y otros que ha recibido ella últimamente con su defensa de la ley del solo sí es sí.
Que entre lo de los pezones y los insultos machistas a Irene Montero, me pregunto por qué alguien no puede no entender que seamos tan firmes en nuestra defensa de la ley solo sí es sí, que es una ley de defensa de la libertad sexual de las mujeres.
El Ministerio del Interior podrá informar desde hoy a las mujeres que denuncien violencia machista de que su agresor tiene antecedentes, una comunicación que se va a realizar solo en los casos de riesgo medio, de especial relevancia, alto o extremo. Los agentes tendrán en cuenta los antecedentes existentes en el sistema Biogen de los últimos 5 años. Y la Academia del Cine ha hecho público ya el protocolo que ha diseñado para la gala de los Goya, que se va a celebrar mañana en Sevilla. Entre las medidas preparadas habrá espacios delimitados y seguros para atender a las personas implicadas y además Los profesionales que van a participar en la gala recibirán una formación específica. La academia ha decidido adoptar este protocolo tras las dos denuncias por agresión sexual que se presentaron después de los premios Feroz. Y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, acaba de asegurar que asume su reprobación del Congreso de los Diputados por no haber sido capaz de aclarar todavía las muertes que se produjeron en la tragedia ante la valla de Melilla del pasado 24 de junio. Critica a los aliados de la investidura por abandonar a la coalición de gobierno y votar a favor de esa reprobación, dice, con argumentos falsos.
La reprobación de asumirla, por supuesto, la asumo. Todo mi respeto a la institución que representa la soberanía popular, faltaría más, pero bueno, eso no me deja de referir las extrañas parejas que se hacen en algunas ocasiones y sobre todo con discursos absolutamente falsarios.
La que fuera presidenta del Parlamento de Cataluña, Laura Borràs, se enfrenta desde hoy a la primera sesión del juicio en el que está acusada de prevaricación y falsedad documental por presuntamente haber adjudicado contratos irregulares a un conocido suyo cuando era directora de la Institución de las Letras Catalanas. Unas 400 personas la han arropado a su llegada al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Entre ellas no había ningún miembro de Esquerra ni tampoco el candidato de Junts a la Alcaldía de Barcelona, Xavier Trias. La defensa de Borràs ha pedido la suspensión del juicio por indefensión tras el pacto de dos de los acusados con la Fiscalía. Isabel Elbal es su abogada.
Nos ha obligado en 72 horas a buscar pruebas que todavía no conozcan. Esa es la indefensión creada, señoría. Pedimos ya, desde ya, la suspensión del procedimiento para poder aportar todas estas pruebas que apoyen y sustenten esta cuestión que estamos planteando.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
La disolución de empresas batió récord en España en 2022 con 26.207 cierres. Es un 10% más que el año anterior y la cifra más alta desde el inicio de la serie estadística en el año 2000, según datos que ha publicado este viernes el Instituto Nacional de Estadística. En contraste con ese alza de las disoluciones, la creación de empresas en nuestro país se redujo un 2%. Con respecto al año 2021, Madrid encabezó la apertura de nuevos negocios con casi 23.000, pero también fue la comunidad autónoma en la que se dio un mayor número de disoluciones, casi 8.900. Siguen siendo sobrecogedoras las cifras que nos llegan desde Turquía y Siria. Ascienden a más de 21.000 los fallecidos por los terremotos del principio de semana y el número de heridos supera los 74.000. Mientras se entierra a los muertos, las autoridades han empezado a evacuar a decenas de miles de damnificados. Los rescates de supervivientes se reducen, pero todavía se da algún que otro milagro, Chema Moreno.
Sí, la esperanza de seguir encontrando supervivientes es cada vez menor. Los servicios de emergencias están empezando a suspender las labores de rescate. Ya lo han hecho en varias ciudades turcas, como Salyurfa o Kilis. Sin embargo, todavía quedan algunos hilos de voz entre los escombros. Es el caso de este rescate a una niña o el de otras cuatro personas durante esta madrugada, entre ellas una madre y su hijo, más de 100 horas después de que su casa se derrumbara por el seísmo.
Cuidado con la cabeza, cuidado con la cabeza. Vale, cógelo, por favor. Va,
ya lo tengo. Ya lo tengo.
Vámonos.
Escuchan ahora la emoción de la Unidad Militar de Emergencias tras el rescate de un niño, una niña y su madre esta mañana en la localidad de Nurdagui. Así lo ha descrito la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Y después de 5 días ver que hay vida, y luego, en concreto en el caso de la UME, como todos, están echando horas y horas sin dormir. Son unas operaciones muy laboriosas porque ya, y la verdad que es, bueno, es que no, yo creo que nos emocionamos todos, ¿no? La ilusión que tenía la gente de la UME, porque decía, no estamos salvando todavía ninguna vida. Y esta mañana ha sido, en fin, estamos llorando casi todos de emoción, ¿eh?
Ahora los esfuerzos se centran en los cuidados sanitarios, por eso el equipo de la Agencia Especial de Cooperación se encuentra ya en la zona afectada, en la ciudad de Hatay. Entre sus 82 integrantes se encuentran 10 bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Por su parte, la embajada de Turquía en la capital ha anunciado que ya no recogerá más material y la sede en el Hard Rock Hotel de Atocha lo hará hasta hoy a las 5 de la tarde.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Este sábado nos vamos a Rabat a la final del Mundial de Clubes. El Real Madrid busca su quinto título, aumentar su hegemonía en la competición. Además, partidazo en la Primera Federación. El Alcorcón recibe al Talavera de la Reina. Lo mismo que en baloncesto con el Fuenlabrada, Zaragoza. Y además, la semifinal de la Copa de España de fútbol sala con Inter Movistar. Todo en el partido de la Onda desde las 5 de la tarde.
Sonido Onda Madrid. Noticias 14 horas. Elia Fernández.
A punto de alcanzar las 3 menos 10, abrimos ventana a la cultura, al ocio. Tenemos un fin de semana por delante y hay mucho tiempo que llenar. ¿Con qué lo hacemos, Isabel García Regadera? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, un fin de semana por delante con mucho cine por delante. Sin duda el protagonismo se lo lleva el cine, con todo preparado para la gala de los premios Goya, que vuelven a Sevilla en una de las ediciones más reñidas a causa de la alta calidad de las películas. Vamos a repasar muy brevemente cuáles son las favoritas de esta edición de los Goya.
Cada vez que me levanto a las 5 de la mañana me acuerdo de ti y ahí empieza otro día precioso.
Asbestas, de Rodrigo Sorogoyen, cuenta con 17 nominaciones en esta edición de los Goya y es, por tanto, la película que opta a más premios. Le sigue muy de cerca Modelo 77.
Yo no soy un delincuente. No pueden caerme 6 años por eso, no tiene sentido.
La cinta, de Alberto Rodríguez, cuenta con 16 nominaciones y completan las candidaturas a la estatuilla Mejor Película 3 cintas dirigidas por mujeres. Una de ellas es Alcarràs, de Carla Simón, con 11 nominaciones.
Si el sol fue jornaler, no matinaría.
Otra es Cinco Lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa, también con 11 nominaciones.
¿Habéis pensado ya cómo os vais a organizar con la niña?
Bueno, yo puedo trabajar desde casa.
O sea que no lo habéis pensado.
Y la tercera es La Maternal, de Pilar Palomero, con 3 nominaciones.
Chavales, esto...
Que te calles
tú.
Mira, como sigáis así, os van a volver a separar.
¿Qué ha pasado?
Fui a la orilla del río.
El Goya de Honor de esta edición es para Carlos Saura, motivo por el que la otra sala clásicos, en la otra de Telemadrid, le rinde homenaje al director con la emisión este domingo por la noche de su película Ay Carmela, protagonizada por Carmen Maura, Andrés Pajares y Gabino Diego. No dejamos el cine porque también tenemos las novedades de la semana en la cartelera cinematográfica. Nos destaca algunas de ellas Alonso Marina.
Hoy se estrena El Piloto. Cuenta la historia de un avión que aterriza de emergencia en una isla de Filipinas. Sin embargo, aún queda todo por pasar.
Volamos a ciegas.
¡Que oye alguien, maldita sea!
Vamos a impactar, capitán.
Dijo que habían aterrizado en algún punto del archipiélago de Jolo. Mandan los separatistas y las milicias. El ejército filipino no se atreve a entrar allí.
Víctor García nos trae una nueva película española de terror. Sara vive tranquilamente en un pueblo hasta que se encuentra una muñeca, la niña de la comunión.
Hace unos años unas niñas también se encontraron con ella.
Empezaron a decir que la niña se les aparecía por todas partes y que quería llevárselas con ella y hacerles daño.
Estaba aquí.
A partir de hoy podéis disfrutar Los Fabelman, una película nominada a 7 Oscars. Esta vez, Steven Spielberg lleva a la gran pantalla su autobiografía, una declaración de amor por el cine repleto de intimismos, que convirtió a Spielberg en cineasta.
La familia y el arte, nada te partirá en dos.
Si dejas de hacer películas, le romperás el corazón a tu madre.
No sé qué hacer ya.
Además de cine, también tenemos propuestas teatrales. En el Fernán Gómez hoy se estrena el montaje Los desiertos crecen de noche, una muestra del teatro breve de José Sanchís Sinisterra.
Empecé a desguazar el teatro, a desmontar sus piezas en clave de humor, en clave de poesía, en clave de misterio, en clave de absurdo, y me di cuenta de que había conquistado algo parecido a eso que podríamos llamar la libertad de creación.
un microcosmos con música en directo, humor, misterio y la imaginación que juega con el poder de la palabra. Todo ello bajo la dirección de David Lorente y Clara Sanchís, que también son parte del elenco. Escuchamos a Clara Sanchís.
Pues hablan del poder de las palabras, de la soledad, de la necesidad del otro y la otra. Y las mujeres que yo interpreto están, de hecho, borrachas de palabras.
El reparto lo completan Concha Delgado y José Luis Patiño, al que también escuchamos.
Los personajes que yo interpreto, en el fondo, siempre el mismo, están siempre, en cada una de sus historias, peleando por encontrar su sitio y cayendo constantemente en las trampas y trampantojos del lenguaje y del teatro como juego de espejos infinito.
Los desiertos crecen de noche estará en cartel en el Fernán Gómez hasta el 5 de marzo. En cuanto a propuestas musicales, para todos los públicos, este domingo a las 12 de la mañana en el Teatro Bellas Artes, Jimena Ruiz Echazu y el entrañable Ratón Oliveiro se preparan para ofrecer un espectáculo de juegos y canciones.
Hola amigos y amigas de Onda Madrid.
Hola.
Soy Jimena Ruiz Echazu.
Y yo soy el Ratón Oliveiro.
Eso es, y aquí estamos preparándolo todo para nuestro concierto Jimena Ruiz Echazu y amigos.
Eso es, el concierto de Navidad.
No, de Navidad no, Oliverio. Estamos preparando un repertorio buenísimo con Ismael Serrano, que está acompañándonos con nuestra banda en vivo, un lleno de canciones, de cosas súper chulas.
Mañana sábado será el grupo Venturi el que cierre su gira en Madrid.
Hola, somos Venturi y el 11 de febrero estaremos en la Sala Changó de Madrid. Además ya podéis escuchar nuestro nuevo EP en todas las plataformas digitales. Un saludo.
Daniel Durán, Carlos Pérez, Lucas Olazábal y Jonás Batuecas forman Venturi y estrenan el EP Esta Historia Ya No Está Disponible.
Deja el fuego encendido, que está calando el frío en las personas.
Y cerramos estas propuestas culturales con otro grupo que también despide gira en Madrid. Hoy y mañana, Sinova, en la Sala La Riviera. Escuchamos a Sinova, acompañados de Rafa Val, de Viva Suecia, en el tema Si no es contigo.
No todo está perdido, si hay dolores que hay latido, y no saldré allá afuera si no es contigo. Si no es contigo. Si no es contigo.
Gracias, Isa. Muchas propuestas para disfrutar del fin de semana. Ahora vamos a dedicar los últimos minutos de este informativo a repasar lo más destacado con la ayuda de Enrique López. Y si tienen pensado subir a la sierra este fin de semana, tengan en cuenta que el domingo no funcionará la línea C9 de cercanías.
La que une Cotos y Navacerrada tampoco habrá servicio de autobús, según ha informado Renfe. Mientras siguen las quejas por los retrasos en cercanías, el consejero de Transportes, David Pérez, pide una reunión urgente con el Ministerio.
En lo que va de año, y estamos solamente a mediados de febrero, ya van más de 230 incidencias. No puede ser, eso se traduce en cientos de miles de madrileños que sufren un servicio que constantemente se está averiando. Por eso exigimos al Gobierno de la Nación que tome medidas de una vez.
A los problemas en la línea C3 por las obras en Chamartín se suman los de los autobuses en Ciempozuelos.
En los urbanos e interurbanos, el Ayuntamiento ha trasladado esas quejas a la Comunidad de Madrid. El concejal de Movilidad, Pedro Jiménez, pide más frecuencias.
Les hemos trasladado lo que nos piden los vecinos, que es el poder tener más frecuencia en autobuses en las franjas horarias de más ocupación, como son las entradas y salidas de institutos y las horas punta de salida de los vecinos hacia sus puestos de trabajo en Madrid.
Llamamiento para la entrega de ayuda a los damnificados por los terremotos de Turquía y Siria.
La embajada de Turquía en España ha tenido que paralizar la recepción de ayuda porque se ha visto desbordada. Otro punto de recogida, el Hotel Hard Rock de Madrid, seguirá recepcionando donaciones hasta las 5 de la tarde. Desde Protección Civil recomiendan consultar las redes sociales para confirmar dónde se puede seguir entregando ayuda.
Hay que ver las redes sociales, sobre todo de la embajada, que es la que nos van a marcar el ritmo de cuándo se recoge, cuándo no se recoge, y por ejemplo hay un horario. Entonces sí que pedimos que la gente haga un poco de caso a esa recomendación de la embajada, porque al final saturamos los almacenes y no tenemos capacidad para tanto. Pedimos a la población que sigan esa recomendación, a lo mejor la semana que viene lo pueden traer, porque es que si no sacamos cosas no podemos guardar más.
Ayudas para los agricultores madrileños.
Se han reunido esta mañana con el consejero de Interior y la de Medio Ambiente ante la oleada de robos que está afectando al sector olivarero de la región, especialmente en las comarcas de Las Vegas y La Campiña. Lo denuncian desde Asaja.
Tengo la oportunidad, invito a que los agricultores hagan denuncia de estos actos para poder cuantificar. Estamos hablando más o menos por los datos que estimamos de las almazaras y de los agricultores y tal, pero no por datos de denuncia, sobre unos 150.000 kilos en la Comunidad de Madrid.
Y ya hay fecha para la undécima reunión entre la Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga en Atención Primaria.
Será el lunes, mientras asociaciones vecinales de Madrid que han convocado la manifestación del domingo han explicado esta mañana los motivos. José Luis Lluguero, coordinador, también la presidenta Díaz Ayuso, ha hablado de la marcha.
Tenemos que seguir peleando y respondiendo al nivel de la cabezonería de la Comunidad de Madrid. Por eso convocamos esta manifestación.
Va a haber una nueva manifestación bajo el pretexto de sanidad pública, que es una huelga política, que es lo que venimos sufriendo en Madrid desde hace algunos meses. Ayer el número de sanitarios en huelga fueron 32, es decir, el 1,39% de los sanitarios.
Echamos el cierre a las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid, pero les esperamos de nuevo el lunes. Disfruten del fin de semana.